días, 9:06 de la mañana de este día 15, martes 15 de junio de este año 2021. Le damos la bienvenida a Información Privilegiada. Le saludo, acercamos junto al señor director en esta mañana más o menos agitada. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Buenos días, doctor. ¿Qué tan agitada? Lo escucho incluso lejos, como que estuviera en otra parte del mundo.
En otra galaxia.
Claro. ¿Por qué tan agitada?
¿Ah?
¿Por qué tan agitada?
Sí, por un problemilla técnico.
Ah, ya. Yo pensé que estaba pasando algo en el mundo.
No, el mundo está más o menos tranquilo, ¿eh? Igual el cobre está cayendo fuerte y eso hace mover el dólar. Es un día más o menos agitado en el sentido, pero en el mundo hay una agitación también con la reunión de la Reserva Federal hoy día, que supuestamente debería empezar a dar señales de que necesita controlar la inflación y por lo tanto va a tener que empezar a bajar un poco los esteroides de la economía, los esteroides que han llevado a la economía a mantenerse bajo la pandemia, a recuperarse, a los mercados estar en boom. Entonces, todo el mercado está esperando que empiece a dar señales en ese sentido y los mercados empiezan a un poco a ajustar y a terminar la fiesta que han tenido durante bastante tiempo.
Ahora, a mí me llama la atención cómo tú puedes tomar una medida para bajar el precio de los commodities si no es otra que dejar de comprar nomás. Y no sé si China está en condiciones de dejar de comprar. ¿Podrás hacer medidas de carácter tributario a nivel local, pero eso no afecta el precio? Entonces creo que estas medidas también pueden ser anabólicos, ¿eh? Pueden terminar siendo anabólicos porque si sigues comprando cobre y sigues demandando otras materias primas, los precios deberían ser disparos, mantenerse constantes, si es que no pasan otro tipo de cosas. Entonces, la medida, por lo menos en el corto plazo, le está dando resultados. Habían atisbos de que esto podía pasar, habían habido incluso algunos corcoveos del precio del cobre, y hoy lo siente con fuerza, con una caída de más del 4%. Se está cotizando a $4.03, que ya nos empieza a doler. Miren cómo nos mal acostumbramos, ¿eh? Llegamos a 4.08 en algún minuto, ahora estamos en 4.03, en la última semana ha caído más de un 8%, y eso también es para que lo tengamos claro, ¿eh? Sobre todo cuando empezamos a sacar cuentas alegres, uno por el lado del fisco, después por el lado de las propias empresas, y tercero por el lado de los sindicatos, cuando tienen que negociar condiciones. Yo creo que las negociaciones laborales no pueden estar indexadas al precio, tienen que estar indexadas a la productividad y a lo mejor en alguna menor medida el precio para hacer algún tipo de gesto, pero así como cuando sube el precio, esas condiciones mejoran. Bueno, cuando bajan, quienes apuestan por indexar el precio del cobre a los bonos y a los sueldos deberían estar dispuestos también a retraerse, cosa que no ocurre.
Exactamente, señor director. Y bueno, así de frágil es nuestra economía, que un día para otro puede caer un 4% el commodity que supuestamente nos mantiene, lo cual, unido a toda la incertidumbre que hay respecto a la pandemia, unido a toda la incertidumbre que hay respecto a qué va a pasar políticamente, entonces estamos en una situación que, como les puedo decir, acá todos los días pueden ser intensamente agitados, intensamente problemados. Por eso le puse esta sinfonía en clarinete del maestro Mozart para ver si encontrábamos un poco de calma. Pero está difícil encontrar la calma. Está muy difícil encontrar la calma en todos lados. Hay gente que está muy calmada recibiendo los bonos y está ganando más plata incluso que antes de que de la pandemia o antes de que perdiera el trabajo. Entonces, y después sacar esos incentivos no va a estar tan fácil. El problema es que empezar a sacar las mantenciones va a ser una cuestión que iba a estar difícil. Y bueno, y antes de que tuviésemos que cerrar, había una prueba de que efectivamente el consumo se estaba reactivando. Me acuerdo que el licenciado, usted mismo, fueron a los malls y vieron que la cuestión estaba bullante, estaba bullante en el sentido de que la gente estaba consumiendo. El consumo ha tenido un pic de dos dígitos de aumento. Y entonces, la incertidumbre y la calma y que el precio del cobre empiece a bajar nos da mayor inquietud en el sentido a la economía. Ahora hablaba con, en el programa anterior entrevistaban a Joaquín Vidal, consejero del Banco Central, cual, bueno, hemos alabado al Banco Central y lo vamos a seguir alabando, pero sentí en el tono de él que había mucha inquietud también, mucha inquietud en cómo se venía la mano, en esto de las cuarentenas, en cómo se va a recuperar el empleo, que vamos a tener en un rato más una conversación muy interesante respecto a esta encuesta que hizo la Universidad Católica. Así que está como día martes, digamos, un día más agitado que el viernes en general.
Debe ser como el peor día de la semana, el martes, ¿eh? Porque algunos van a decir el lunes. No, para mi gusto el martes, porque ya entraste como en régimen de la semana, pero falta tanto que llegue el viernes, falta mucho, mucho, mucho. El lunes es un día de puesta a punto, ponerse al día, pero el martes ya estás totalmente en régimen. Es el día que menos me gusta, pero bueno, hay que darle ánimo, sí, a la
por
gente.
Por algo le pusieron también alguna vez el martes 13.
Sí, pues, porque el verdadero día es el viernes 13 y el mundo latinoamericano lo adaptó al martes. Oye, fíjate que, y solo para terminar el tema del cobre y lo que implica para las finanzas fiscales, se está dando una situación que si se sigue agudizando va a ser compleja para nosotros, porque nuestro principal insumo empieza a ceder un poquito, todavía con muy buenos precios, pero uno de los principales commodities que exportamos en Chile, probablemente el principal, que es el petróleo, sigue mostrando una alza constante todos los días, sin parar. Hoy día no es la excepción, hoy está subiendo casi un punto el WTI, y aquí el otro día cuando hablábamos con Andrés Roca Tagliata nos explicaba claramente que no compran un WTI específico, si compran una canasta, evidentemente que es referencia de ello. Y cuando vemos esta caída fuerte del cobre, uno va a mirar inmediatamente el dólar. Y fíjate que el dólar está subiendo moderadamente, apenas un 0,4% a 722 pesos. Poco está subiendo, al menos respecto a la caída del cobre. Recordemos que normalmente, no siempre, pero normalmente cuando el cobre cae, el dólar sube, y cuando el cobre sube, el dólar baja. Y eso tiene una explicación con las liquidaciones que se empiezan a hacer respecto a esos envíos.
Sí, también el petróleo, bueno, que está en casi $72 ya el barril con un... O sea, el otro día lo hablábamos, pero ese aumento que ha tenido el petróleo versus cuando, no sé, creo que hace un año estábamos más o menos con un petróleo casi negativo, la razón o el análisis que uno debería haber hecho, uno podría haber aprovechado la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? A este precio yo voy a comprar petróleo y voy a esperar un rato, porque el petróleo no es una cuestión que se va a terminar de usar de un día para otro y tiene que estar con este nivel de precio. Era como... fue una entrada de oportunidad, que se puede llamar. Ahora, también hay entradas de oportunidades para cuando una cuestión en puerta que está irracionalmente alta, como cierta burbujas de ciertas empresas, y puede ser una oportunidad también para entrar, pero para entrar en contrario, en corto. También uno puede entrar en corto, en contrario, en índices, en índices de bolsas de países, bueno, en commodity, en acciones específicamente, y no sé, tiene una ganancia más limitada irse de corto, pero muchas veces el análisis indica que esta cuestión debería caer de alguna u otra forma.
Oye, doctor, fíjate que el Diario Financiero trae un titular hoy día en su página web, no sé si está en el papel, porque me parece no lo he visto en el papel, que muestra las dos caras del fondo COVID. Yo creo que este es un tema que lo podemos conversar en un rato más con al menos uno de nuestros invitados, con el primero, que es David Bravo, y dice que hay un lento avance de las inversiones estatales, o sea, el Estado se está demorando en invertir respecto a lo que debería ser, y también a los subsidios de la concertación. Ese indicador se ha mostrado bastante, bastante lento. Pero eso se contrasta con un sobregasto en el IFE, o sea, donde la ejecución, evidentemente que es más fácil el IFE, hay un sobregasto. Así que es una dicotomía interesante ahí de poder conversar y analizar por qué, por un lado, vamos a velocidad más lenta de la que deberíamos, y por el otro, vamos a una velocidad sobre la máxima que deberíamos.
Oiga, señor director, la noticia de ayer que usted anunció en el programa de la tarde, la mala noticia de la que era la constructora, principalmente un proveedor del Estado, y también en su, según ellos, yo quería ahí su opinión, que quizás está más enterado. Según ellos, el problema, uno de los grandes problemas que ha tenido es el atraso del Estado en pagarle. Entonces, pues realmente como una, para agarrarse la cabeza a dos manos, o sea, el Estado que está tratando de proteger a las empresas, que está tratando de mantener la economía más o menos a flote, justo no le paga a una empresa tan importante como una constructora que hace obras públicas principalmente.
Es tremendo lo que contaba Brotec, las razones de por qué cayó en esta insolvencia definitiva. Recordemos que ellos habían intentado hacer una reorganización judicial, una especie de capítulo 11 bajo la legislación chilena, que tiene poco que envidiarle al capítulo 11 americano, pero que se circunscribe a Chile. Y finalmente no pudo salir de esa situación, de ese pedido de protección, porque los efectos de la pandemia en el negocio de ellos fue estructural, y a eso se sumó lo que tú dices, pues, este lento pago del Estado como mandante de obras públicas, ya sean viviendas sociales o infraestructura en carreteras, en puertos, en cárceles. Es lamentable, no es primera vez que lo escuchamos, y ahí se produce también una situación bastante compleja, porque vemos casi todo el tiempo a los gobiernos de turno, y no me refiero a este gobierno en particular, sino que a este, a los anteriores y probablemente a los que vendrán, presionando fuertemente al sector privado para pagar a tiempo, cosa que me parece muy bien. Hay que pagar a tiempo, no puedes ahogar a los proveedores, y no puede ser que los proveedores terminen financiando a empresas grandes. Pero cuando tú eres el que haces más gárgara con el tema y te toca a ti actuar rápido, sin burocracia, pasa esto, y no es primera vez que vemos que un actor privado comenta esta situación, y la comenta cuando ya está con el agua hasta el cuello, porque antes no se atreven a hacerlo, porque saben que les cae también la mano dura cuando cuenten este tipo de cosas. Yo creo que la Eurotec debería llevarnos a reflexionar sobre el tema, de tomar medidas para que el Estado de Chile, el fisco de Chile, pague en un tiempo decente como lo tiene que pagar cualquier empresa privada.
Sí, realmente, bueno, una mala noticia, la de la quiebra de esta constructora, de este proveedor de obras públicas, y que, no sé, a cuánta gente vamos a estar hablando, a cuánta gente va a dejar sin trabajo, sin nada que hacer, y recuperar una empresa, una estructura, una organización, es muy difícil a partir de después de que se desaparece, muy difícil armar compañía, muy difícil armar cultura de en una empresa, armar sistemas, contratar la gente, si no es todo llegar e invertir y tener plata para hacer las cosas. Hay cuestiones que son 10 veces más difíciles de armar que simplemente levantar la plata para hacer algo, y eso es lo que muchas veces hay gente que no entiende y cree que la constructora es una cuestión que llegan, no sé, compran unas máquinas, contratan un obrero y se ponen a trabajar. Hay una escultura, uno se da cuenta, por ejemplo, con la constructora de Almagro, o sea, se da cuenta toda la mística que hay en una empresa que hace que hace edificios, departamentos, todo cómo se mete cada una de las personas, cada uno de los ingenieros, cada uno de los obreros, cada uno de los vendedores. Es una cuestión muy difícil de armar. Entonces, cuando ya empezamos a ver, porque esto, bueno, aquí que quebró un almacén de la esquina, está quebrando una empresa más o menos irrelevante, grande, que da mucho trabajo, intensidad en mano de obra. Entonces, cuando esas noticias se empiezan a hacer un poco más seguidas, da un poco de no pena, un poco de miedo con respecto a lo que vaya a pasar en el futuro, porque como vamos a comentar con David Bravo, si es que lo logramos contactar, el tema de recuperar el empleo va a ser un tema. O sea, el Banco Central dijo que hay dos temas que están difíciles: la inversión y la recuperación del empleo. Y para recuperar el empleo hay que crear empresas, o hay que recuperar empresas, o las empresas tienen que empezar a operar de una manera más normal. Pero en la perspectiva de por ejemplo, y le quiero decir, señor director, la propuesta del Colegio Médico. Y que hay gente que la está conversando muy profundamente, es una cuestión que es totalmente irracional. Ya no se puede, entiendo yo. No sé cuál es su opinión ahí.
No, yo la di ayer, y me parece una propuesta absolutamente política. No, me da pena que los doctores de este país, al gremio al que usted pertenece, doctor, hagan una propuesta política, que lo único que hace o quiere hacer es sacar un dividendo político. Lo que están proponiendo es irrealizable, es el daño que genera, e inclusive el daño que genera la salud, las personas estar encerradas 3 semanas, me llama la atención que ellos lo hagan. Es de un egoísmo y es mirarse el ombligo y es querer sacar réditos en el corto plazo. Me parece realmente nefasta la propuesta del Colegio Médico.
Bien,
oye, vamos con las pensiones, que nos va a pillar la máquina.
Sí, vamos, ya se nos pasó el tiempo. Empezamos a ir en... Vamos, parte usted, señor director, por favor.
En arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRentCar Rental, seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo autos del año de las mejores marcas y modelos. EconoRentCar Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Bueno, ayer estuve con la gente de Mercado Libre, que tiene Mercado Pago, y es fantástico el trabajo que están haciendo para exactamente tratar de recuperar también la economía en el modo de esta nueva economía más digital. Y tienen todo un sistema para que los proveedores, no sé, proveedores de chicos, de si alguien hace zapatos en cuero, alguien tiene un modelo o alguna importación de China y la quiere distribuir, hay todo un sistema de pago súper seguro, toda una red que le abre las posibilidades a los empresarios en Mercado Libre y con Mercado Pago, que es una nueva atmósfera que puede hacer que nos ayude a recuperarnos en esta economía, y que se nos está auspiciando, estamos felices con eso, y Mercado Pago, la fintech más grande, es la más grande en Latinoamérica en todo caso, señor director.
Oye, te presentamos valorpyme.cl. es un ecosistema, un lugar creado por BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, se digitalicen, un tema muy, muy relevante hoy día, clave, está pero sobre la línea de flotación de cualquier empresa, y para que encuentren además nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué mejor oportunidad que la que nos presenta y pone a disposición del mercado el BCI?
Los leones, dueños de su tiempo, saben cómo aprovechar una buena oportunidad. Sé uno de ellos y go to store de Peugeot. Es tiempo de comprar tu Peugeot 100% online. Uno, reserva o compra tu modelo favorito. Dos, simula cómo lo vas a financiar. Y tres, puedes dejar tu auto en parte de pago. Todo en store.peugeot.cl. Y, señor director, le agrego la mención que lo comentaron ayer con Gonzalo, pero no sé si vio Roland Garros la semifinal y la final de Djokovic, espectacular, y todo ahí
auspiciado
por Peugeot ahí en París.
Por Peugeot.
Sí, aquí Djokovic también.
Mira, campeón. Oye, un nuevo Almagro está a solo pasos del metro. Es el edificio Pedro de Valdivia, que te ofrece la mejor combinación, porque no solo te ofrece combinación con el metro, sino que además te garantizan durante 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que, por un lado, tú lo arriendes por tu cuenta, si lo compraste para inversión, y además, al más durante 12 meses, al momento de la entrega, te asegura una renta por un año. Conoce más de esto en almagro.cl.
Bien, hoy estamos en línea ya con David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios. Así que vamos a conversar con él respecto a esta encuesta que no nos está dando muy buenas noticias, pero vamos a tratar de desmenuzar un poco lo que descubrieron ellos en esta encuesta. Muy buenos días, David, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Cristian, Juan Pablo. Hola.
Buenos días, David. Primero que nada, yo te quería preguntar, como buen ex encuestador, ¿cómo hacen esta encuesta ustedes? ¿Cuál es el método?
Claro. Mira, las encuestas de empleo, para que sean representativas, son encuestas hechas a hogares. Son encuestas donde se selecciona una muestra de viviendas del país y luego solamente se encuesta a aquellas seleccionadas. Y por lo tanto, la calidad de la encuesta tiene que ver con la fidelidad para ir a encuestar a aquellas que fueron seleccionadas aleatoriamente. Eso es lo único que asegura un buen trabajo de encuesta, es lo que asegura que tengamos datos confiables. El INE hace eso, la Universidad de Chile hace eso también en su encuesta de empleo para el Gran Santiago, ¿cierto? Y nosotros lo empezamos a hacer también el año pasado. El gran desafío, por supuesto, de la pandemia está en que no se pueden hacer encuestas presenciales. Y ahí nosotros estamos usando un estudio que habíamos comenzado del orden de 16.000 hogares más o menos en todo el país, es representativo de viviendas de todo el país de Chile, que empezamos hace el año 2017. Y la particularidad es que recogimos en esa oportunidad a todos los teléfonos de todos los miembros de los distintos hogares, ¿no? Y entonces eso es lo que nos ha permitido estar haciendo encuestas telefónicas en el momento en el que no se pueden hacer encuestas presenciales. Y esta es la forma tradicional de recoger el dato de empleo. Básicamente no se le pregunta a la persona a usted cómo se califica ocupado o desocupado, sino que simplemente se le van haciendo preguntas para que la persona responda. Son preguntas objetivas, la persona responde y finalmente se genera una clasificación que es estándar. Esa es la forma como se han hecho las encuestas de empleo en general, la forma correcta. Hay que tener un mínimo de... No, estas no son encuestas como de ligeras, ¿cierto? Donde uno tiene 500 hogares, 700, como las encuestas telefónicas, sino que tienen que ser encuestas que tengan un mínimo de representatividad. En el caso nuestro, estamos más o menos haciendo como de 3.500 a 4.000 hogares por mes, que representan más o menos como unas 10.000 personas, 12.000 personas, dependiendo del mes. Ese es de donde salen los datos nuestros. El INE tiene una muestra mucho más grande, ¿cierto? Regularmente. A diferencia del INE, en el caso nuestro, pensamos que era un valor agregado de esta encuesta, a diferencia de lo que hace el INE, no usar trimestres móviles, sino que básicamente dar el dato puntual. Nosotros lo que hacemos es que estamos dando el dato puntual de la última semana de mayo y nuestra medición anterior fue el dato de la última semana de abril. Y eso a nosotros por lo menos nos permite rápidamente captar las tendencias. Así fue cuando vimos la primera encuesta, los primeros días de mayo del 2020, cuando fue la primera encuesta que mostró el desplome en el empleo gigante y el desplome en la participación. Fue también la primera encuesta que pudo mostrar el punto de inflexión que tuvimos justamente a fines de julio. Lo captamos en nuestra encuesta que dimos los primeros días de agosto, ¿cierto? Y empezamos también a hablar de estancamiento ya del orden de diciembre, más o menos. Empezamos a ver en nuestros datos que había un estancamiento en el mercado laboral, que es más o menos la foto que tenemos hoy día, ¿no?
David, te quería preguntar, usted, a diferencia del INE, preguntan, porque en el INE, si que uno vendió Super 8, digamos, en la semana anterior, como que se lo califican dentro de gente que está trabajando con empleo. ¿Cuál es el corte que hacen ustedes a esa respuesta?
No, usamos las mismas preguntas. Estas son las mismas preguntas tradicionales, las encuestas de empleo. No solamente la encuesta del INE, también la encuesta de la Universidad de Chile. En general, básicamente, la forma de preguntar es si trabajó la semana pasada, ¿cierto? Y luego se hacen varias preguntas de repaso, si es que tuvo alguna actividad que generó ingresos por al menos una hora en la semana. Todo eso se califica como ocupado, ¿no? Esa es la forma tradicional. Y luego son las otras preguntas las que permiten luego clasificar a esos ocupados, si son ocupados precarios, ¿cierto? Si son ocupados con mayores horas de trabajo, etcétera. Entonces no hay diferencia, ¿no?, respecto de las preguntas que estamos usando la forma tradicional de preguntar. No pensamos que fuera un buen momento para hacer cambios, especialmente en esta materia.
Tú ayer hiciste, no sé si fueron declaraciones tuyas o fueron o lo dice el informe, pero que recoge la segunda, una cuña bien decidora, dice: el empleo se estanca y la recuperación será tortuosa. Ese término, a uno le da un poquito escalofrío. Y te refieres obviamente que al empleo. ¿Cómo estás viendo eso de mediano plazo hacia adelante?
Sí, eso fue básicamente una opinión personal a partir de una pregunta, ¿cierto? Pero que en verdad me ha tocado responder en informes previos. Cuando nosotros tocamos el piso en el mercado laboral, que fue a fines de julio, ¿cierto? En ese minuto tuvimos, a mi juicio, esta es la mayor crisis en el empleo de la que se tenga registro en Chile, con una pérdida de empleos, según los datos del INE, de 2 millones de personas. En nuestros datos, si es que tomamos el dato justo antes de la pandemia con el de julio, en el caso nuestro, nuestra encuesta muestra una caída aún más violenta de 2.400.000 empleos. A partir de ese momento se inicia la recuperación, ¿no? Básicamente ya empezamos a encontrar que los empleos empiezan a recuperar. Durante los primeros 2 meses o 3 meses, eso fue relativamente rápido. Avanzamos rápido. Se recuperaron empleos en agosto, en septiembre, en octubre. Bueno, lo que vino después fue básicamente se hizo lenta esa recuperación. Y bueno, si tomamos los datos del INE, por ejemplo, los que entregó hace poco, estos que son del trimestre febrero-abril, el INE lleva del orden de 4 meses con datos estancados en términos del empleo. En términos gruesos, el empleo está estancado. Tuvo un mes en que creció un poquitito, luego cayó, ¿cierto? Básicamente, y lo que nosotros estamos mostrando ahora es que ese estancamiento se está manteniendo hasta la última semana de mayo, es lo que mostramos ayer. Cuando esa pregunta, la primera vez que me la hicieron, cuando estábamos en la fase de recuperación rápida, ¿cierto? Yo señalé una cosa como esa. Dije: lo más probable es que la recuperación del empleo sea tortuosa. Fue hace varios meses atrás, digamos. Y la razón de ello es que, como sabemos, ¿cierto?, nuestra evolución del mercado laboral tiene una vinculación directa con la crisis sanitaria. Y el futuro de aquello también, ¿no? O sea, lo que estamos mirando básicamente tiene que ver en estrecha sintonía con la crisis sanitaria. No nos podemos extrañar que sigamos con el empleo estancado. Esto no nos debería extrañar o nos debería llamar la atención si es que estuviéramos en una etapa donde los contagios han decrecido, ¿cierto? Y sin embargo el empleo no se recupera. En ese minuto probablemente estaríamos haciendo una hipótesis distinta. Estaríamos diciendo: probablemente acá hay cambios estructurales en el mercado laboral, ¿cierto? A lo mejor la pandemia trajo consigo cambios importantes en las empresas sobre el uso de trabajadores. Pero eso no está ocurriendo. Puede ser que vaya a ocurrir más adelante, pero en realidad lo que vemos claramente está en estrecha sintonía con los avances y retrocesos que estamos viendo en la pandemia, ¿cierto? Y entonces, el mes de mayo que nosotros presentamos ayer, fue un mes donde hubo apertura, especialmente en la región metropolitana, ¿cierto?, donde se abrieron esas cuarentenas tan estrictas que tuvimos. Pero ya de nuevo sabemos que volvimos atrás, ¿cierto? O sea, ya volvimos de nuevo a la metropolitana. Entonces, hasta que no tengamos ese control de la crisis sanitaria, es muy razonable pensar que no hay incentivo, más allá de los incentivos a la contratación, a lo que se le quiera poner, es difícil encontrar los incentivos para que las empresas de alguna manera tengan el horizonte básico, ¿cierto?, estable, como para tomar decisiones de contratación. Entonces, si hay cautela en ese tipo de decisiones, a mi juicio es bien razonable, ¿no? Y tiene que ver un poco entonces con la crisis sanitaria. Desde ese punto de vista, y mirando también a lo que había sido el comportamiento del virus en Europa, ¿cierto?, que iban una semana por delante de nosotros, es que se preveía que esto iba a ser tortuoso. No ha sido fluido, y yo creo que también parte del problema está en que incluso en otros países se están usando los indicadores inadecuados, ¿eh? Por ejemplo, la gente sigue mirando la tasa de desempleo. Esto lo he dicho yo desde el principio, ¿cierto? Creo que lo hemos hablado en el programa. No podemos estar hablando de la tasa de desempleo. En Chile es particularmente importante porque la tasa de participación se desplomó junto con el empleo. Y entonces, lo que pasa es que las personas perdimos 2 millones de empleos, 2.300.000 empleos, y las personas no salieron a buscar trabajo. Entonces, la tasa de desempleo está distorsionada. Esto está mostrando una realidad. Hoy día, por ejemplo, la tasa que nosotros entregamos ayer, los datos, a nosotros nos da una tasa de desempleo del 8%. Si es 8%, 10%, uno diría, bueno, no es tan malo, digamos. Esto hemos visto varias veces en Chile, tasa de entre el 8%, el 10%. Eso es incorrecto. Si nosotros corregimos la tasa de desempleo por las personas que no están buscando trabajo por razones de la crisis, la tasa de desempleo de Chile hoy día es del 20%, como en la peor crisis que tuvimos en el año 82, ¿cierto? Y no fue el momento más bajo. Entonces, esto está pasando también en otras partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, los datos que vieron hace unos días atrás, seguramente ustedes los deben haber comentado en su programa, ¿cierto? Que los primeros días de junio vieron su tasa de mayo, porque a diferencia de Chile, allá el Bureau of Labor Statistics saca los datos muy oportunamente, ¿cierto? En este caso sacaron los datos de lo que había sido mayo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que muestran los datos? Una tasa de desempleo baja, muy baja, pero donde no se ha puesto el foco es la pérdida de empleos. En la recuperación de empleos en Estados Unidos está en 2/3. Ellos han recuperado 66% de los empleos que perdieron en la pandemia. ¿Cuánto hemos recuperado nosotros? En las cifras que vimos ayer, 47%. Esto según el INE en sus últimos datos, 51%. O sea, no es tan distinto, si se fijan, ¿no? Y básicamente uno, cuando mira el caso de Estados Unidos, dice, bueno, ya como que se recuperó el mercado laboral, la tasa de empleo 5%, incorrecto, ¿ok? Estamos mirando mal, creo yo, los datos. No es distinto lo que pasa en Chile, creo yo, en este minuto.
David, y un tema que ha sido un poco odioso desde el punto de vista como se ha planteado, pero hay un nivel real o no de personas que pudiendo buscar empleo y habiendo opciones, sobre todo en trabajos, para ponerle un horizonte, bajo 500.000 pesos, que empiezan a competir quizás con las ayudas y con los bonos, no está buscando su trabajo y hay oferta laboral en ese sentido, ¿o es un mito?
Sí. Mira, a mí me ha tocado participar en algunos seminarios con gente de la construcción y en otros sectores donde hemos visto eso. Yo creo que los estudios que ellos han mostrado son débiles en esta materia. Son básicamente proyecciones de cosas históricas, digamos, y creo que no se puede hacer eso hoy día, porque estamos en una realidad muy distinta. Aquí no podemos proyectar cualquier crisis que hayamos tenido previamente sobre el mercado laboral actual. Y esta discusión también se está dando en otras partes, esto también se está dando en Estados Unidos. Yo pienso que es incorrecto en este minuto. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros dimos los resultados de nuestra primera encuesta, que fue en abril del 2020, y mostramos ese enorme desplome de empleo, un elemento que llamó la atención de inmediato fue que se desplomó también la búsqueda de trabajo, ¿cierto? Entonces, eso se tradujo en que la tasa de desempleo no subió mucho, pero se perdió el empleo. ¿no? Una caída gigante en el empleo. La gente no salió a buscar y como no está buscando trabajo, no se considera desocupado. Pero ese desplome ocurrió en abril del 2020. Se profundizó en mayo, continuó en junio del 2020, en julio del 2020. Actualmente la tasa de participación sigue baja, también está desplomada, digamos. Ha ido subiendo básicamente al mismo ritmo que va subiendo la tasa de empleo, no más que eso. Entonces, este no es un fenómeno que está ocurriendo ahora que empezaron a salir ayudas, ¿cierto? A las ayudas, esto viene de abril. Entonces, en mi opinión, atribuirle a las ayudas eso en este minuto, creo que eso es incorrecto. No tiene por supuesto que las ayudas deberían haber sido más oportunas. Cuando nosotros dimos nuestros primeros datos en abril del 2020, en ese minuto nosotros dijimos 60% de los hogares reportan haber tenido caídas, 60% de los hogares reportan haber tenido caídas de ingresos en abril del 2020, que eran del orden del 50%, 60% de los hogares en Chile. En ese minuto, esa información habría sido suficiente, a mi juicio, para haber gatillado un plan de ayuda más masivo, en abril de 2020.
Eso okay, se ha ido disminuyendo. Perdóname que interrumpa, lo que pasa es que tenemos que seguir la
parte
del programa. Hubiésemos hablado todo el día de este tema, la verdad. Porque hay muchas dudas que escudriñar respecto a lo que pasa con el empleo en Chile. Y que la cifra muchas veces no muestra claramente lo que pasa. Así que te agradezco, pero tenemos que cortar ahora.
Gracias a
ustedes.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, David. De director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios. Oye, señor director, le cuento que Ducati, las motos, este fin de semana hay carrera nuevamente, y hubo una carrera que usted vio que ganó Ducati.
¿Quién la ganó?
En la categoría de motos de stock. Esto no es el MotoGP, es como las que andan en la calle, un poquito más arregladas, pero con pilotos súper, hiper, bueno, hay pilotos de todas las naciones, y bueno, salió primero un italiano y segundo un piloto más o menos nuevo, que ahí yo le voy a contar un poco de qué se trata, pero increíble la Ducati, increíble como dominó allá en Misano, ahí cerca de Milán, y ganaron con una Panigale de carrera, así que si usted las quiere conocer, vaya a Avenida Las Condes 11.412. Por fin nos podemos reír un poco, señor director.
Así es. Oye, generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en pwc.cl.
Oye, y esto es... También tenemos acá a Samsonite con la línea Tumi, que ahora tiene una línea inspirada en McLaren. McLaren se está recuperando una línea de autos de Fórmula 1, una línea de autos de carrera que es realmente maravillosa. Son autos totalmente de lujo, o sea, no hay ningún auto masivo, ¿para qué le voy a decir? Pero tienen esta línea Tumi que está inspirada en las líneas de McLaren, lo cual es una garantía de que va a ser elegante y con buena performance la maleta, porque la maleta también tiene que tener una buena performance y calidad. Así que le recomendamos visitar tumichile.cl.
Bueno, ¿sabías que Chile lidera el e-commerce en la región y que esto aumentó más de 20% en el último año? Bueno, por eso Independencia se preparó y durante el año pasado aumentó su participación, casi la duplicó, ¿eh? De un 40% a un 70% de Bodenor Flex Center, una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierte en Independencia, rentas y inmuebles, estarás diversificando tu patrimonio en esta atractiva clase de activos. El Fondo Inmobiliario Rentas Independencia, rentas inmobiliarias, con la mayor presencia y transacción bursátil de Chile.
Bueno, y RedCheck le ayuda a usted a hacer el compliance, lo que es una obligación total de un montón de compañías y sectores económicos. Por ejemplo, le digo directamente el factoring, corredores de propiedades. Un montón de empresas y sectores tienen que regular su compliance, tienen que saber de dónde vienen sus clientes. Y para eso está fácilmente a bajo costo www.reccheck.com.
Ya, doctor, vamos con nuestro próximo invitado.
Vamos con nuestro próximo invitado, que lo voy a anunciar inmediatamente, que es Rodrigo Leiva, socio de riesgo y regulación financiera de PwC Chile. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Rodrigo. Buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Y te vemos también.
Perfecto. Muy bien. ¿Cómo está Juan Pablo, Cristian?
Bien. Estamos con un tema que queríamos analizarlo sobre el tema de las tasas de interés, las tasas de referencia, de cómo funciona esta regulación respecto principalmente a la LIBOR. Cuéntanos un poco, Rodrigo.
A ver, la LIBOR es la tasa de referencia por excelencia que se usa en el mercado desde los años 70-80, básicamente, y sirve como la tasa para establecer el costo de financiamiento de tanto de bancos como de corporaciones. O sea, en dólares, tanto en dólares como en las monedas principales, el yen, la libra esterlina, el euro, ¿cierto? La LIBOR ha sido usado como la tasa para fijar deudas, instrumentos derivados, etcétera, por 30 años aproximadamente. ¿Ya? Una tasa que era publicada por la Asociación de Banqueros de Inglaterra con un survey, un cuestionario que se hacía a los bancos, a las tasas a las cuales supuestamente ellos tomaban crédito o se endeudaban, ¿cierto?, de todos los días. Ahí se publicaba diariamente y servía para, es decir, cuando una empresa chilena pedía un crédito en dólares, básicamente, lo hacía con referencia a la LIBOR. Aunque su crédito podría haber estado en tasa fija, en la práctica lo que estaba haciendo era endeudarse a la LIBOR más algo. Entonces era una tasa internacionalmente usada y que hoy día soporta más de 300 billones o trillones, en inglés o español, ¿cierto?, de dólares en instrumentos de deuda o instrumentos derivados. Entonces,
Dale. ¿Y por qué hay una necesidad de cambiarla? O sea, tiene harta historia, tiene bastante presencia, se ocupa en todo el mundo. ¿Por qué esa necesidad de cambiarla o de mutar desde la LIBOR a otro tipo de tasa?
Porque se descubrió después de la crisis del 2008, una serie de investigaciones descubrieron que los bancos que participaban en esta construcción de la LIBOR manipulaban la tasa a su beneficio durante... O sea, se rastrearon eventos de manipulación desde los 90, básicamente. Lo cual obviamente terminó una serie de multas hacia una serie de bancos internacionales grandes y la necesidad de tener una tasa distinta. Y eso es un proceso que comenzó 2009-2010, ¿cierto? Y que debiera finalizar en uno o dos años más. Básicamente esa es la razón por la cual se está cambiando, porque la LIBOR se descubrió que como mecanismo de fijación de tasa, donde los mismos bancos informaban sus tasas de interés, no funcionaba, ya que estaba sujeta a posibles manipulaciones.
¿Y qué garantiza que con nuestra tasa no ocurra lo mismo? Que así como uno lo escucha, uno se cambia tasa y si los bancos hacen lo mismo y no cambian de actitud, no cambian, no hay mayores controles, no hay compliance, puede pasar lo mismo, ¿no?
Sí. Ahora, las tasas que se están proponiendo para reemplazarla son tasas directamente de mercado, no son tasas informadas por banco. Lo que pasaba con la LIBOR es que era una tasa donde literalmente antes de las 11 de la mañana la Asociación de Bancos de Inglaterra le mandaba un correo a todos los bancos que participaban, que eran como 14, no recuerdo el número exactamente, y los bancos respondían, esta es la tasa que están usando. Sí, era poco transparente. Hoy día el mecanismo es más transparente porque es una tasa que tú obtienes directamente de transacciones de mercado de un instrumento. Entonces, si bien nunca es imposible evitar una posible manipulación, es mucho más difícil con la nueva estructura que se está proponiendo.
¿Y cuándo empieza a funcionar esto directamente? Porque seguimos con el viejo sistema todavía, ¿no?
Sí, seguimos con la LIBOR y todavía muchas instituciones siguen... O sea, esto afecta, como te digo, incluso contratos de servicio tradicionales que tienen compañías que no son financieras muchas veces sus contratos, cuando establecen multas de pago por atraso, están basados en la LIBOR, ¿eh? O sea, hay muchas corporaciones que no saben que tienen una exposición a la LIBOR y que todavía no hacen mucho y que en la práctica se siguen firmando contratos. La LIBOR va a dejar de publicarse en etapas, pero ya y partiendo este año, digamos, pero ya el 2023 se entiende que va a dejar de publicarse completamente, porque no hay una sola LIBOR, sino que hay LIBOR para distintas madureces y distintas monedas. Entonces, dependiendo de la madurez y la moneda, se empieza a dejar de publicar en etapas. Pero ya algunas instituciones reguladoras, como el Banco de Inglaterra, prohibió a las instituciones financieras de su país emitir nuevos contratos bajo la LIBOR a partir de este año. Entonces, igualmente, a pesar de que va a seguir publicándose la LIBOR, en la práctica ya hay países que están dejando de usarla porque su regulador así lo está requiriendo. Entonces, este es un año donde hay mucha transición, los bancos llevan 2-3 años preparándose, y este año debieran empezar a acercarse a las corporaciones con las cuales tienen créditos, ¿cierto?, para renegociar los términos de ese crédito y establecer créditos que estén basados en estas nuevas tasas.
Eso te iba a preguntar, Rodrigo Leiva, socio de Riesgo y Regulación Financiera de PwC en Chile, ¿qué pasa con los que tienen créditos con tasa LIBOR vigente? Bueno, algo adelantaste, se van a tener que renegociar.
Se van a tener que renegociar y no va a ser un proceso fácil. Se espera que sea muy de mucho litigio. En Estados Unidos la expectativa es que haya mucho litigio alrededor, porque no es una transferencia uno a uno. La tasa que la reemplaza no es equivalente a la LIBOR. Entonces, como que lleguen a ti a decirte, mira, ¿sabes que usted tenía un contrato, cierto, de deuda, un consumo, que tenía una tasa flotante basada en la TAF, imaginémonos, pero va a dejar de ser publicada y ahora va a pasar a esta otra tasa, pero esa otra tasa no es equivalente, por lo tanto, ahora le vamos a sumar unos puntos de spread. Y tú vas a decir, ¿pero cómo me va a sumar un spread si es que en el fondo la verdad es que yo ya estaba pagando? Entonces va a venir todo un proceso de negociación. Hay bancos en Europa que han estado provisionando montos importantes de dinero para este proceso, porque al final también hay un tema de relación con los clientes y se espera que los bancos en cierta forma hagan alguna pérdida en la transición, ¿ah? Es decir, estén dispuestos a mantener la relación con el cliente a cambio de probablemente mantener alguna de las condiciones y no cambiarla. Pero es un proceso larguísimo porque es uno a uno, básicamente.
Bien, Rodrigo Leiva, socio de PwC Chile, muchas gracias. Tenemos que irnos a la pausa. Ya para variar, vale. Nos alargamos mucho. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Gracias a Rodrigo. Que esté muy bien.
Gracias. Bastante el tema, señor director. Vamos y volvemos.
Vamos.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En esta pyme nos dedicamos a generar empleos para 15 familias.
Ah, y también nos reinventamos y llevamos productos a cada rincón del país.
Y por eso en BCI creamos ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Qué necesitas para ser un león dueño de tu tiempo? 1. Saber aprovechar oportunidades únicas. 2. Hacerlo online desde el lugar que tú quieras. 3. Tener claro que se encuentran en Peugeot Store. Presentamos Go to Store. Es tiempo de obtener tu Peugeot 100% online. Compra o reserva tu nuevo Peugeot, simula tu financiamiento y tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo que necesitas, solo en store.peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, estamos de vuelta, vamos con nuestro tradicional pantallazo con Cristian Araya, gerente de Renta Variable de Bantrac. Muy buenos días.
Hola, señor.
Hola, Cristian.
Buenos días.
¿Cómo va la cosa hasta ahora?
Este día marcado con esta caída inesperada y abrupta del cobre, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que, tiene que ver un poquito con el temor o el recorte de posiciones largas que tenían hoy día los traders, puntualmente porque están esperando algún mayor control desde la autoridad de China, tratando de tomar algún tipo de cautela o evitar algún sobrecalentamiento, básicamente asociado a la especulación dentro del negocio del commodity. Entonces, al final, eso ya se viene fraguando hace algún rato y probablemente ahora vaya a salir alguna noticia en las próximas semanas, que un poquito vaya en esa dirección. Por el minuto, evidentemente que eso le pega un poquito al tipo de cambio nuestro. El tipo de cambio está subiendo 4 pesos, en cuanto a 22,40, y en términos bursátiles no se ve un impacto tan agresivo, pero claramente la bolsa abrió un 0,50 abajo, en 4.323,6, donde claramente no hay un patrón muy claro en términos de la corrección, pero evidentemente que hay sectores que están siendo un poquito más perjudicados, como el de commodity, que está cayendo en torno a un 1% en general. La figura internacional también se observa un poquito más cautelosa, esperando un poquito el comunicado de la Reserva Federal mañana, viendo o analizando comentarios acerca de la actualización de sus estimaciones, sobre todo de crecimiento y sobre todo de la inflación, y eventual mensaje que puedan surgir respecto al retiro de estímulos, que hoy día claramente es lo que tiene el mercado un poquito más expectante.
¿Tú crees, Cristian, perdón, señor director, pero puede dar alguna sorpresa o confirmar algo y que tenga fuerte impacto en el mercado de la Reserva Federal mañana?
No creo que mucho. Lo único que podría, la única sorpresa viene dada por el mensaje del retiro de estímulos, o el tapering que le llaman los gringos. Y eso tiene que ver un poquito, creo yo, según una encuesta de Reuters, 60% de los economistas encuestados están esperando que haya algún tipo de noticia asociado al tapering en septiembre. Por lo tanto, hoy día, si da algún tipo de señales, o sea, mañana, si sale algún tipo, si la Reserva Federal da algún tipo de señales respecto a eso, claro, podría generar algún tipo de ruido o alguna sorpresa. Pero por ahora, en términos de movimiento de tasa, no va a haber nada, y seguramente los mensajes van a seguir siendo algo más tranquilizadores en términos de la inflación.
Muy bien, Cristian. Cristian Araya, gerente de...
Gracias, Cristian.
Ya, pues, cuídense mucho. Buen día.
Adiós. Igualmente.
Señor director, a las 10 de la mañana nos vamos. Los dejo invitados a la 1:30. Muchas gracias, señor director. Un abrazo y gracias a todos los que nos ven. Gracias. Chao.
En esta pyme nos dedicamos...